Irán aún enfrenta un gran problema. Continúan las sanciones de armas de Estados Unidos contra Irán y Estados Unidos imagina que esas sanciones son tan buenas como las de la ONU. Ahora, de prevalecer la resistencia y la interferencia de Estados Unidos, ¿esto qué significaría para Irán, que busca principalmente tener relaciones comerciales con Rusia y China? En un tuit del 19 de octubre, el embajador ruso ante la ONU, Dmitry Polyanskiv, dijo: «No le corresponde a Estados Unidos decirnos a nosotros o a otros lo que podemos o no podemos hacer».
El tema del comercio de armas está entrelazado con la política. Nunca se puede separar la política de la venta de armas. Se puede separar el trigo o incluso el petróleo y los productos petroquímicos de la política. Pero las armas están completamente entrelazadas con la política. Todos los países venden o compran armas dependiendo de su política de seguridad nacional. Hemos mantenido conversaciones con Rusia y China y hemos firmado acuerdos con ellos sobre armas aéreas, armas de defensa y tanques. No necesitamos armas especiales en gran medida.
Vamos a hablar del embargo de armas de la ONU de 10 años, cuyo fin se incluyó en una cláusula del acuerdo nuclear. La resolución 1929 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada el 9 de junio de 2010, prohibió a Irán participar en cualquier actividad relacionada con los misiles balísticos, endureció el embargo de armas, prohibió los viajes a personas involucradas en el programa militar, congeló los fondos y activos del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica y de las líneas navieras de la República Islámica de Irán, recomendó que los estados inspeccionen los cargamentos iraníes, prohibió el servicio a embarcaciones iraníes involucradas en actividades prohibidas, impidió la prestación de servicios financieros utilizados para actividades nucleares sensibles, etc. Es hora de que echemos un vistazo a otros medios de comunicación con Shahrzad.
Hola, soy Shahrzad Manoucheri y vamos a revisar la última actualización sobre el fin del embargo de armas de la ONU, el enfoque y las oportunidades de Irán. En un artículo de Critic Threats, vemos que las exportaciones de armas iraníes tendrán efectos duraderos en la dinámica regional. Los funcionarios iraníes intentarán obtener ganancias netas con las exportaciones, capitalizando su industria de defensa nacional en expansión. Irán invirtió en su industria de defensa después de que el embargo de armas le impidiera desde 2007 comprar sistemas de defensa vitales. Irán comenzó a crear su propio sistema de defensa aérea, Bavar 373, en 2010, para rivalizar con el S-300 de Rusia, después de que este país rompiera un contrato para vender este sistema a Irán. Los informes de los medios iraníes afirman que Bavar 373 puede detectar 3 veces más objetivos que el S-300. Es probable que los funcionarios iraníes se estén preparando para vender armas a Yemen, Siria, Afganistán y Mauritania. El jefe de las industrias de defensa de Irán declaró que Irán vendería sus armas de fabricación nacional a países despreciados por Estados Unidos al día siguiente del levantamiento del embargo de armas. Los funcionarios del Ministerio de Exteriores de Irán renovaron los esfuerzos diplomáticos en Yemen, Afganistán, Siria y Mauritania antes de la expiración del embargo de armas de la ONU. ¿Por qué no será fácil reiniciar el reloj nuclear de Irán? Este es un titular de Arab News. En el frente político, la administración iraní ha dejado claro que no necesariamente está lista para volver a ingresar al acuerdo nuclear, explicando que negoció con países y no con una de las administraciones estadounidenses, pues estas cambian. El efecto económico de las sanciones estadounidenses puede suavizar esa postura, al igual que la devastación causada por la pandemia de la COVID-19. En cuanto a los europeos, estos países darían la bienvenida a un resurgimiento del acuerdo nuclear. Oriente Medio es un vecino cercano de Europa. Y en lo que respecta a Bruselas y las demás capitales europeas, cuanto menos tensiones, mejor. Si una nueva administración estadounidense opta por volver a entrar en el acuerdo nuclear, puede contar con el apoyo del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y de los ministros de Asuntos Exteriores de Londres, París y Berlín. No importa lo que uno opine sobre las ventajas o desventajas del Plan Integral de Acción Conjunta, reavivar el espíritu del Pacto de 2015 será un trabajo difícil. El compromiso con Irán es un interés estratégico de la Unión Europea, afirma Financial Tribune. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, subrayó la necesidad de mantener el acuerdo nuclear de 2015, ya que el compromiso con Irán sigue siendo un interés estratégico vital para la Unión Europea. Junto con nuestros socios europeos e internacionales, estamos trabajando duro para asegurarnos de que la diplomacia con Irán sigue siendo posible, afirmó en un discurso en el debate plenario del Parlamento Europeo sobre la situación en Irán. Si bien expresó preocupación por el hecho de que Irán dejara de cumplir partes del acuerdo, Borrell también señaló que el acuerdo nuclear es un acuerdo económico. No podemos pedir a Irán que cumpla con todas las obligaciones nucleares si al mismo tiempo no obtiene ningún tipo de recompensa en la parte económica. También dijo que Europa se negaría a mantener el embargo de armas de la ONU contra Irán, ya que ha expirado como parte de sus compromisos del acuerdo nuclear. No podemos decir que luchamos para mantener vivo el acuerdo nuclear y al mismo tiempo imponer un embargo de armas relacionado con el propio acuerdo, dijo. Eso ha sido todo por esta sección.
Irán, sitiado por las sanciones estadounidenses, perfeccionó sus capacidades armamentísticas que combinan tácticas de defensa en una guerra mayoritariamente asimétrica. Produce misiles balísticos y drones para crear una respuesta táctica y estratégica, principalmente disuasoria, y también tiene desde tanques hasta artillería, morteros, armas y vehículos antitanques y submarinos.
En nuestras conversaciones con empresas basadas en el conocimiento, un joven ingeniero nos dijo que repararía los motores de los barcos, que son muy sofisticados. Le dimos una muestra, después de 2 meses volvió. Cada vez que enviábamos este motor a mantenimiento, nos lo devolvían con una eficacia de 60%. Pero esta vez, cuando lo pusimos en el barco de pruebas, observamos una eficacia del 85%. Se mantuvo firme y nos pidió que lo subiéramos al 100%. Después de eso le dimos 3 motores y esta vez nos lo devolvió en 1 mes. 4 meses después vino y dijo que estaba listo para fabricar totalmente este tipo de motor. Durante un periodo de 5 meses, una célula basada en el conocimiento compuesta por jóvenes iraníes hizo el trabajo. No puedo decir su nombre, pero sorprenderían al saber que personas tan jóvenes han alcanzado tal capacidad. Esto es solo un ejemplo.
Drones.
Sabe que los drones son el futuro de las guerras y la primera muestra de las armas futuras, porque las guerras futuras se liberarían con robots o semi-robots, e Irán tiene acceso. Uno de ellos es el Sentinel 170, que Irán desarrolló después del derribo de drone estadounidense Sentinel. Practicó la ingeniería inversa, la reprodujo y lo actualizó. Uno de ellos es el Sentinel 170, que Irán desarrolló después del derribo del drone estadounidense Sentinel.
Desde la década de 1990, Irán ha practicado la ingeniería inversa y en algunos casos han mejorado los misiles balísticos soviéticos y norcoreanos y los misiles de crucero de fabricación estadounidense. También está produciendo misiles guiados antitanque, morteros, sistemas de radar, etc. De hecho, este país afirma ser una potencia mundial en la producción de radares y vehículos aéreos no tripulados y ha mejorado sus sistemas de defensa aérea. Sin embargo, seguirá necesitando una variedad de componentes del exterior, como giroscopios para drones.
El primer objetivo de la compra de armas de Irán es lograr la disuasión, no la defensa o la guerra. El adversario debe saber que usted está equipado con dicho sistema para que nunca se atreva a atacarlo. De no contar con ese equipo, el enemigo siempre pensará en una invasión, pero cuando lo tienes, estás a salvo.
La mayor debilidad de Irán es su capacidad aérea, ya que agotó su flota aérea durante la guerra Irak-Irán en los años 80 en un heroico contraataque que hizo retroceder a Irak al inicio de la guerra. Para cubrir esta necesidad, Irán puede encontrar que los aviones más avanzados del mundo están disponibles para la venta. Es posible que no sean tan avanzados como los aviones de combate estadounidenses o europeos, pero el avión de combate ruso Sukhoi Su-30 Flanker, el J-10 Firebird de China y los aviones multiusos JF-17 Thunder de fabricación conjunta chino-pakistaní están disponibles para la exportación. A pesar de las carencias de la Fuerza Aérea de Irán, como dijo el sitio Aero Society, tan pintorescos como parecen esos Tomcats, con pilotos motivados y una buena interceptación transportación controlada desde tierra podrían demostrar tener dientes inesperadamente afilados contra un adversario que teme el riesgo en un conflicto aéreo. Y los pilotos iraníes demostraron estar bastante motivados en la guerra contemporánea de la década de 1980. Estados Unidos puede ser el exportador de armas número uno del mundo, pero tan pronto como se sospeche que se fabrica un misil en Irán, Estados Unidos lo tildará de ayuda a los terroristas. Pero Estados Unidos sabe un par de cosas sobre terroristas. Para nombrar algunos buenos clientes, Irak firmó un acuerdo de armas de $200 millones con Irán en 2014. Siria y Venezuela pueden ignorar las amenazas de Washington contra los países que tienen relaciones con Irán, pero tendrán dificultades para pagar las armas producidas en Irán. Irán también puede aumentar sus exportaciones de munición, morteros y armas ligeras a África, aprovechando al máximo el levantamiento del embargo de armas. Los equipos militares iraníes adecuados para aliados regionales y otros clientes incluyen los sistemas de misiles electroópticos y guiados por láser como el Sadid. Luego están Tondar, Qaem, Dehlavie y Tufan 5. Estos misiles pueden ser difíciles de contrarrestar si se usan con eficacia. Irán también ha comenzado a fabricar su propia versión de la versátil granada propulsada por cohete RPG-29, llamada Ghadir.
Durante la guerra con Saddam, Irán no pudo producir una sola bala. Incluso los cargamentos de alambre de púas a Teherán fueron confiscados por los ucranianos o los rusos. Nunca permitieron que Irán recibiera ningún tipo de ayuda. Entonces Irán fue empujado a desarrollar un programa de armas. Ahora es autosuficiente y produce diferentes tipos de sistemas de armas avanzados. Cuando Rusia se negó a cumplir los términos del acuerdo sobre el sistema de defensa antimisiles S-300, Irán desarrolló el suyo. Y al final del día, Irán desarrolló Babar 373, que según los rusos es una versión mejorada del S-300. Se llama S-376E, que es un sistema de defensa aérea entre el S-300 y el S-400.
Estados Unidos sigue descontento ante la perspectiva de un Irán más fuerte. Pero lo que importaría es que esa infelicidad se traduzca en un cambio de postura de Estados Unidos e Israel hacia Irán. Han estado planeando su estrategia sobre la base de la debilidad de los cazas iraníes, pero todavía podrían recibir una sorpresa.
Nuestros equipos de defensa ya actualizados y diversificados nos beneficiarán. Pueden disuadir cualquier ataque aéreo limitado. Hoy contamos con equipos de defensa muy efectivos. Todos los países deben mejorar su capacidad de defensa y diversificar y mejorar sus armas.
El objetivo principal de las sanciones estadounidenses es dejar a Irán indefenso por aire, tierra y mar para posibles ataques futuros y debilitar a Irán hasta el punto de que no pueda emprender ninguna acción ofensiva. Pero una situación ganar-ganar se basa en un respeto relativo mutuo a los intereses de cada una de las partes. Entonces, tal vez con el vicepresidente de Obama, el presidente que firmó el acuerdo nuclear, en el poder en Estados Unidos, las ambiciones de este país se decanten a favor de las conversaciones diplomáticas con Irán, algo que ha buscado durante mucho tiempo. Eso es todo por hoy. Gracias. Sintonice de nuevo con nosotros a la misma hora la próxima semana y las siguientes.
Sigue la polémica en Estados Unidos tras sus elecciones. El presidente Trump insiste en un fraude electoral, mientras que Biden planea la transición sin dar importancia a lo que dice el republicano. ¿Qué va a pasar finalmente en el país norteamericano? Otra semana culmina y nuevamente nos reencontramos para presentarles nuestro recuento 24/7. Un saludo como siempre, de por lo pronto, un abreboca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. Destitución de Vizcarra en Perú y asunción de Merino genera un polvorín en la política del país andino. Los detalles en breve. Auspiciados por Rusia, Azerbaiyán y Armenia firman acuerdo para finalizar conflicto en Nagorno-Karabaj. En instante la información. Mascarillas innovadoras para quienes quieran mostrar su rostro. Más adelante les contamos. Y esta semana se volvió a originar todo un terremoto político en Perú. Fue destituido el presidente Martín Vizcarra por el Parlamento. El país registró marchas y represión tras el hecho y también se dio la asunción del jefe del Congreso, Manuel Merino, como presidente encargado. Revisemos.
No fue vacancia, fue un golpe de Estado. Con estas palabras, miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades de Perú para protestar contra la destitución del presidente Martín Vizcarra en el Congreso.
No queremos un país con una dictadura congresal, porque queremos estar tranquilos dentro de la pandemia y no tener otra crisis encima de la que ya tenemos.
Las protestas se multiplicaron con el correr de las horas y especialmente tras la asunción del jefe del Congreso, Manuel Merino. Se produjeron choques con policías que usaban gases lacrimógenos, perdigones y disparos al aire para dispersar a los manifestantes. Merino, ingeniero agrónomo de centro derecha, prometió en su primera alocución ante el Congreso que respetará el cronograma electoral que prevé las elecciones generales para el 11 de abril próximo.
Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021.
El Congreso peruano votó por la salida de Vizcarra tras un presunto caso de corrupción derivado de acusaciones de haber recibido sobornos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua en 2014. Vizcarra rechaza las acusaciones y afirma que el nuevo presidente carece de legalidad y legitimidad.
Tengo una preocupación, como tienen muchos de peruanos, porque una autoridad, para poder ejercer su autoridad, necesita dos principios y condiciones básicas. Necesita legalidad y legitimidad. Son las dos cosas que necesita.
Vizcarra tuvo un destino similar al de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, quien no pudo completar su mandato al verse forzado a dimitir en 2018 por presiones del Parlamento. La destitución de Vizcarra es otra muestra de que el cargo de presidente es de muy alto riesgo en Perú. De los últimos 8 presidentes del país, 3 han pasado por cárcel, otro espera su extradición en Estados Unidos, 3 fueron destituidos y uno de ellos, Alan García, se suicidó antes de ser encarcelado.
Buenas noticias esta semana para la tensión por Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia, que al parecer poco a poco se encaminan hacia la estabilidad. Los dos países firmaron un acuerdo para poner fin al conflicto. El anuncio del alto el fuego generó manifestaciones de alegría en Azerbaiyán y protestas en Armenia. Rusia, que patrocinó la firma, empezó a desplegar 2.000 soldados de mantenimiento de la paz en la zona del conflicto. Repasemos.
En un comunicado publicado en la madrugada del martes en su página de Facebook, el premier armenio, Nikol Pashinyan, aseguró haber firmado una declaración con los presidentes de Rusia y de Azerbaiyán sobre el fin de la guerra en Nagorno-Karabaj. Tachó la medida como una decisión muy difícil.
En la situación actual no había posibilidad de tomar otra decisión. Planeo contar más detalles, por qué se hizo y cuál fue la razón detrás de los eventos de los últimos meses. No puedo hacerlo ahora por una simple razón, porque detener las acciones militares es el proceso principal en este momento y si digo algo puedo poner en peligro a la gente.
El anuncio se produjo tras el acuerdo bilateral entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia para poner fin a todas las acciones militares en la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj desde la medianoche del 10 de noviembre. En este sentido, las tropas de mantenimiento de la paz rusas se desplegaron el martes en el enclave montañoso de Nagorno-Karabaj.
Nuestra brigada es especial, es de mantenimiento de la paz. El ejército de combate de la brigada incluye entrenamiento para operaciones en zonas de conflicto, tales como puestos de vigilancia, puestos de control, así como controlar la observancia de un alto el fuego.
La parte azerí dijo que había recuperado gran parte de la tierra en y alrededor de Nagorno-Karabaj, que había perdido en la guerra anterior. Sin embargo, el cese del fuego, que va a poner fin a 6 semanas de encarnizados combates por el control de Nagorno-Karabaj, enfadó a los armenios y puso contra las cuerdas a Pashinyan. Centenares de armenios se congregaron delante de la Asamblea Nacional para exigir la anulación del acuerdo. Otros cientos interrumpieron en el Parlamento y la sede del gobierno.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa Recuento 24/7.
75 líderes libios de todas las facciones se dieron cita en Túnez. Redoblaron sus esfuerzos para sacar a Libia del caos en el que se sumió desde la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 2011, y que resultó en la caída del régimen de Muammar Gaddafi. Los diálogos auspiciados por la ONU resultaron en un acuerdo para organizar elecciones nacionales el 24 de diciembre de 2021. El lunes, el portavoz de la Cancillería iraní, Said Khatibzadeh, destacó que a Irán no le importan las interpretaciones de ciertas partes del acuerdo nuclear de 2015 con las seis potencias mundiales. Destacó que este pacto ya era cosa del pasado y que nadie lo podrá renegociar. Así se pronunció el país persa en reacción a los rumores de que el presidente electo de Estados Unidos quiere regresar al pacto, pero con algunas modificaciones. Teherán instó a Washington a que cumpla sus compromisos y deje el unilateralismo. Pedro Pierluisi resultó el nuevo gobernador de Puerto Rico para los próximos 4 años. Según la Comisión Estatal de Elecciones, el candidato del Partido Nuevo Progresista consiguió el 33% de los votos. En su discurso de victoria, el gobernador electo reiteró su compromiso de trabajar para la unidad de los puertorriqueños. Puerto Rico está bajo la tutela de Washington desde 1898. La tormenta tropical ETA tocó tierra en los Cayos de Florida, Estados Unidos, tras azotar Cuba y haber dejado antes muertes y destrucción en Centroamérica y el sur de México. Al menos 200 personas murieron o desaparecieron luego de que ETA batiera Nicaragua, Guatemala y Honduras, donde ocasionó inundaciones y deslaves. Su trayectoria y las fuertes lluvias que le acompañan han dejado a su paso daños materiales, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos, miles de evacuados y cortes en el suministro eléctrico. Recuento 24/7.
Vamos a nuestro recuento destacado, mascarillas para quienes quieran mostrar su rostro. Esa es la nueva idea con la que un artista brasileño está ganando fama en Río de Janeiro. Jorge Roriz, de 65 años, solía crear el mágico mundo del carnaval con sus coloridos trajes. Ahora, en medio de la pandemia, está usando su arte para hacer mascarillas que no intentan disfrazar ni acentuar nada, sino ser lo más reales posibles. El artista pinta la parte inferior del rostro de la persona sobre una mascarilla blanca, dedicándole tiempo a los detalles como el tono de la piel y los labios. Continuamos repasando información destacada en esta semana que culmina. Acompáñenos ahora a nuestra página web. Revisamos una primera nota informativa, tiene que ver con esta. Grupo de los 77 más China piden cese de sanciones de Estados Unidos a Irán, así como lo leen. El grupo de los 77 más China ha pedido el cese de todas las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Irán que afectan al desarrollo del pueblo persa. Al final de su cumbre anual, los 134 países miembros del G77 China enfatizaron el día jueves en una declaración ministerial la necesidad de fortalecer el multilateralismo. En esta misma línea, los cancilleres del citado grupo más China expresaron su apoyo al acuerdo nuclear con Irán, al que consideraron un ejemplo exitoso del uso de la diplomacia y el multilateralismo para solucionar los importantes problemas del mundo. Segunda nota informativa de nuestro sitio web tiene que ver con Israel, que encarceló en un mes a 446 palestinos, incluidos 63 niños. Así como lo observan en la gráfica, Israel detuvo a 446 palestinos, entre ellos 63 menores de edad y 16 mujeres, solo en el mes de octubre, según organizaciones pro derechos humanos palestinas. En un informe conjunto publicado el jueves, las mencionadas organizaciones pro derechos humanos precisaron que las detenciones de octubre se produjeron en las ciudades y regiones de Al-Quds, Jerusalén, Ramallah, Al-Jalil, Jenin, Beit Lahem, Nablus, Tulkarm, Kalkilya, Arisha, Tubas, Salfit y la Franja de Gaza. Recordemos, afirmaron que de los 446 encarcelados en octubre, 63 son menores de edad y 16 son mujeres. Tercera y última nota de nuestro sitio web tiene que ver con Venezuela. Se realiza primer debate de candidatos parlamentarios de este país, así como lo observan. Los candidatos oficialistas y opositores en Venezuela plantean sus ideas en un debate televisivo de cara a las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre. Faltan casi 3 semanas para las elecciones parlamentarias de Venezuela. Los candidatos de los principales partidos se preparan y así presentan sus ideas y promesas con el fin de captar los votos de los venezolanos. El día jueves, los 3 partidos principales de esta campaña electoral participaron en un debate televisivo. Tiempo de ir con nuestra acostumbrada encuesta semanal. Acá la pregunta, ¿cómo terminará el proceso de resultados electorales en Estados Unidos? Las tres opciones las revisamos a continuación. Opción número uno, los máximos entes de justicia del país ratificarán la victoria de Joe Biden. Opción número dos, denuncias de fraude electoral podrían ser comprobadas. Y opción número tres, Donald Trump hará una transición de gobierno caótica para el país. Todavía están a tiempo para participar.
Recuento 24-7. La Unión Europea prepara un paquete de sanciones arancelarias contra Estados Unidos por un valor de hasta 4.000 millones de dólares en represalia por las ayudas concedidas a Boeing. El bloque podría imponer aranceles a las aerolíneas fabricadas en el país norteamericano y otros de sus productos. A mediados de octubre, la Organización Mundial del Comercio autorizó al bloque a tomar medidas de represalia contra Washington por las ayudas estatales a Boeing. La Comisión Europea dijo estar dispuesta a suspender o retirar sus aranceles si Estados Unidos suspende o retira los suyos. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, murió víctima del coronavirus. Así lo confirmaron distintos medios el martes. Erekat falleció en el hospital de Hadassah, en Al-Quds, Jerusalén, a los 65 años. Eso días después de haber dado positivo por la COVID-19 y haber sido internado en estado muy grave en el hospital el pasado 18 de octubre. Erekat fue uno de los rostros palestinos más conocidos internacionalmente por participar en las negociaciones de paz en los últimos años. Con 20.000 contagios y 1.500 fallecidos en un día por el coronavirus, Estados Unidos batió el récord de nuevos casos. El país lleva una semana registrando cifras por encima de la barrera de los 100 nuevos contagios por día. Con más de 10 millones de casos confirmados, 240.000 muertos y 60.000 hospitalizados, Estados Unidos sigue encabezando así los países afectados por el virus, mientras el número de contaminados en el mundo se aproxima a los 52 millones. El Reino Unido y la Unión Europea concluyen una semana de conversaciones en Londres sin alcanzar un acuerdo comercial post-Brexit. Según el portavoz del primer ministro británico Boris Johnson, permanecen diferencias sobre la pesca y los mecanismos de garantía para una competición justa entre las campañas británica y europea. Las conversaciones se reanudarán en Bruselas la próxima semana. Una cumbre de líderes el 19 de noviembre podría ser la última oportunidad para un entendimiento. El acuerdo comercial post-Brexit determinará la futura relación de las partes a partir del 1 de enero. Recuento 24-7.
Más información destacada. Finalmente, y luego de un año en el exilio, esta semana retornó el depuesto presidente boliviano Evo Morales a su país. Fue recibido por una gran multitud. Morales dijo ser víctima de Estados Unidos por sus políticas y modelo económico opuestos a los intereses del imperialismo. Vamos a revisar cómo estuvo ese recibimiento y sus primeras declaraciones.
El depuesto presidente boliviano, Evo Morales, fue recibido como un héroe en la ciudad de Chimore, en Cochabamba, donde forjó su carrera política. Allí arribó tres días después de regresar a Bolivia y recorrer con una caravana 1.200 kilómetros por tierra. Justo hace un año, Morales se había visto obligado a partir de Chimore, exiliado a México y Argentina, tras un golpe de Estado consumado bajo la alegación de que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2019. Morales acusó a Estados Unidos de estar detrás del golpe.
Somos víctimas del imperio norteamericano, otra vez quiero decirles, por haber cerrado la base militar acá y por haber expulsado al embajador de Estados Unidos para garantizar la soberanía y la independencia de un Estado y la dignidad y la libertad de un pueblo. Eso no nos perdona.
El político izquierdista defendió la explotación de los recursos naturales y estratégicos como una vía legítima para recuperar la soberanía y la dignidad de los pueblos contra el avasallamiento del imperialismo. Denunció que las grandes transnacionales intentaron recuperar los recursos naturales que su gobierno había nacionalizado y aseguró que Estados Unidos no escatimó esfuerzos para evitar su regreso a Bolivia.
Yo quería venirme a la frontera, quiero que sepan. Altas autoridades de México, la primera semana, ¿qué nos dijo? Estados Unidos no quiere que Evo vuelva a Bolivia. Y en la última reunión que tuve, hermano Álvaro, con altas autoridades, ¿qué dijo? No quiere que Evo venga a Argentina.
Morales destacó que su partido, el Movimiento al Socialismo, recuperó la democracia un año después de su forzada salida del poder, algo que consideró inédito, histórico y único en el mundo.
Y en Estados Unidos la polémica por el resultado electoral continuó esta semana. El presidente Donald Trump, indignado por la situación, intenta darle la vuelta al resultado mientras Joe Biden planea la transición presidencial sin dar importancia a las afirmaciones del magnate. Por su parte, el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, autorizó la investigación federal de acusaciones sustanciales de irregularidades en los comicios presidenciales. Revisemos.
A más de una semana de las elecciones en Estados Unidos, la campaña del presidente Donald Trump avanza con su estrategia para intentar frustrar la victoria de Joe Biden, mientras el ex vicepresidente se centra en poner los cimientos de su futuro gobierno. Como parte de sus esfuerzos para revertir el resultado, el equipo del mandatario republicano acudió el miércoles a una corte federal para intentar impedir que el estado de Michigan certifique los resultados. Trump tuvo unos 148.000 votos menos o 2,6 puntos porcentuales, según los totales extraoficiales del voto. El propio Departamento de Estado de Michigan, sin embargo, respondió arremetiendo contra la campaña de Trump.
Esto no cambia la verdad. Las elecciones de Michigan fueron celebradas de forma justa, segura y transparente, y los resultados fueron un reflejo preciso de la voluntad popular.
Trump, que se ha negado a conceder su derrota, presenta demandas en estados clave para intentar respaldar sus acusaciones sobre un extenso fraude electoral. En el estado de Georgia, la campaña de Trump hizo público lo que describió como pruebas de que se usaron varios muertos para depositar votos ilegales. En este sentido, las autoridades locales anunciaron un recuento de los votos.
Dado que el margen es tan estrecho, se requerirá un recuento manual completo en cada condado. Esto ayudará a generar confianza. Será una auditoría y un recuento a la vez.
Dado que el margen es tan estrecho, se requerirá un recuento manual completo en cada condado. Esto ayudará a generar confianza. Será una auditoría, un recuento y un recuento a la vez. Destacados legisladores republicanos y otros aliados de Trump han respaldado la estrategia del presidente, afirmando que tiene derecho a disputar los resultados electorales. Entre tanto, el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, autorizó la investigación federal de acusaciones sustanciales de irregularidades en los comicios presidenciales. Las indagaciones pueden realizarse si existen alegatos claros de irregularidades, con material suficiente para ser creíbles, que puedan impactar en el resultado de una elección federal en cada estado. Los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver las disputas en cuanto a las elecciones.
Y como ya es acostumbrado, vamos a dedicar nuestro segmento de análisis a la noticia de la semana con el analista internacional. Invitamos a Fernando López Ariñez desde Santiago de Chile. Bienvenido como siempre, Fernando. ¿Cómo estás?
Hola, Dani. Agradecerte por la invitación. Bueno, y enviar un saludo muy grande a todo el...
Basado en estas tres opciones, para ti, ¿cómo va a terminar el tema de los resultados electorales en Estados Unidos?
Bueno, en lo que refiere a lo que pase en estos meses, yo creo que se va a producir una transición caótica. Esto debido a la polarización que existe en la sociedad estadounidense y a las recientes declaraciones de fraude electoral por parte del presidente Donald Trump, los cuales no han sido hasta la fecha comprobadas ni nada, pero sí han generado un impacto mediático muy fuerte, por lo cual hay una sociedad hay una parte de la sociedad de los Estados Unidos que no está convencida de las elecciones y del resultado electoral, por lo cual esta transición se va a generar de manera caótica, compleja, ya que la principal figura política de los Estados Unidos no reconoce como tal y en recientes tweets ha declarado que como ganador de la elección, por lo cual esto genera un problema muy grande en las instituciones estadounidenses, ya que tendrán que enfrentar una crítica interna respecto al sistema electoral estadounidense, por lo cual esta transición va a ser totalmente caótica y habrá que ver qué va sucediendo con el paso del tiempo y si no cambia la actitud del presidente Donald Trump. Esto claramente impactará en un próximo gobierno para Joe Biden, porque esta crisis política que empezó hace un tiempo no se va a ver vista finalizada cuando asuma Joe Biden, porque esta polarización a la que me refiero va a ser parte de esa gestión, por lo cual uno de los grandes retos de Joe Biden y Kamala Harris será generar un gobierno capaz de poder unificar y generar y alivianar las tensiones en los Estados Unidos y a partir de eso poder tener una gestión que permita la pacificación, que vuelva a retomar cuestiones económicas pendientes en los Estados Unidos y que también pongan en cuestión cuestión el rol de los Estados Unidos en el sistema global, que se ha visto bastante afectado durante la gestión del presidente Trump, y sobre esta crisis política que hablaba, debido a que las denuncias de fraude en uno de los principales países del sistema internacional no son cualquier cuestión, por lo cual será complejo el panorama, pero habrá que ver cómo responde tanto Joe Biden y las instituciones para poder dar respuesta a esta crisis política.
Gracias, como siempre, por acompañarnos, Fernando. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Dani. Un saludo grande para todos y siempre acá dispuesto para charlar con Hispan TV.
Hasta luego. Bueno, como bien decía nuestro analista, esta semana falta todavía quizás mucha tela que cortar. Hay que ver cómo va a ir avanzando este proceso durante estos dos meses que, pues, en teoría deben esperarse para que Donald Trump pueda entregar el poder, pues, a Joe Biden. Así que seguiremos muy de cerca estos resultados y todo el análisis pertinente. Por lo pronto, cerramos acá nuestro recuento semanal informativo. Gracias, como siempre, por su sintonía, y será hasta dentro de una semana más cuando nos encontremos para revisar lo más destacado en los últimos 7 días. Hasta la próxima.
En el nombre de Dios, ¿qué tal, mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 26 del mes persa, Abam de 1399 de la égida solar, correspondiente al 16 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
En Estados Unidos, miles de partidarios del presidente Trump marchan en Washington DC contra supuesto fraude en las presidenciales del 3 de noviembre. Rechazan la victoria de Joe Biden. Los israelíes vuelven a las calles para pedir la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción y mal manejo de la economía. Y en Perú, el Congreso pide la renuncia del presidente interino Manuel Merino tras las violentas represiones de los manifestantes en que murieron 3 personas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. En Estados Unidos, una semana después de que las proyecciones de los medios dieran como ganador en las presidenciales al demócrata Joe Biden, miles de simpatizantes del mandatario republicano Donald Trump salieron a las calles de Washington DC para denunciar un presunto fraude electoral.
La disputa electoral en Estados Unidos entra en nueva fase. Llega a las calles. Los partidarios de Donald Trump inundan la ciudad de Washington, D.C. para denunciar un supuesto fraude que el republicano no se ha cansado de repetir desde el día posterior a la votación. Aplaudidos por el propio mandatario, que salió a saludarlos desde su auto, sus partidarios gritan que aún no hay presidente electo.
Estábamos en Arizona viendo la votación en el condado de Maricopa y vimos cómo sucedían de maneras muy misteriosas y extrañas. Mira, esto no se acabó, ni siquiera está cerca de terminar. Y esa gente que ahora mismo te está diciendo que se acabó, te está mintiendo. No, no hay presidente electo, todo es mentira.
La protesta transcurrió desde la Freedom Plaza hasta la parte de atrás del Capitolio frente al Tribunal Supremo para denunciar lo que consideran un robo de las elecciones.
Mi misión es que el país y especialmente la Corte Suprema y los involucrados en las decisiones de los tribunales sepan que no hemos renunciado al hecho de que hay irregularidades en la votación.
También se escucharon lemas contra los medios de comunicación como Associated Press, CNN o hasta Fox, aliado de Trump hasta hace poco por darle la victoria a Joe Biden, según los trumpistas, de manera prematura.
Ya no tenemos control de nuestro propio destino y sí hay una gran corrupción por parte de Biden y todos los medios. Cuando digo todo, quiero decir literalmente todo. Si no nos permiten encontrar información sobre a quién votamos para el cargo, ¿cómo se supone que saldremos de esto sin una supresión total?
El mismo Trump también cargó contra los medios.
Fox News y las redes de noticias falsas no muestran esas reuniones masivas. En cambio, tienen a sus reporteros parados en calles casi vacías. Ahora la prensa nos suprime. Haz Estados Unidos grande de nuevo.
Según los medios, Biden es el presidente electo con 306 votos electorales ante los 232 de Trump, que se niega a reconocer su derrota. Hasta ahora, en las demandas que ha hecho, apenas ha conseguido alguna que otra victoria menor en los tribunales. Los reveses han sido más notables, como el de este viernes en dos cortes de Pensilvania, donde fueron desestimadas 6 demandas presentadas por su campaña electoral. Por cómo marchan las cosas, estas elecciones y la posterior transición pueden ser las más caóticas de la historia de Estados Unidos.
Los partidarios del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, han protagonizado una contramarcha en la misma ciudad de Washington, D.C., portando banderas en apoyo al demócrata y con pancartas que pedían la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Marcharon también hasta la Corte Suprema, donde se registraron choques con las protestas rivales. Algunos manifestantes pro-Biden incendiaron la bandera estadounidense y otros corearon lemas contra el racismo y en apoyo a los afroamericanos. Miles de israelíes vuelven a protestar para exigir la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu. Los manifestantes se reunieron cerca de su residencia en Jerusalén al-Quds y en otras ciudades. Gritaron consignas contra Netanyahu, quien enfrenta varios cargos de abuso de confianza, soborno y fraude. Además, denuncian la desastrosa gestión del premier israelí ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. Dicen que muchos jóvenes y estudiantes han perdido su trabajo. La policía israelí intervino para terminar la protesta. Varios manifestantes fueron detenidos.
El régimen de Netanyahu se ha apoderado de gran parte de nuestra solidez, comunidades y de nuestro sustento. Ya no sentimos que tenemos democracia. Sentimos que por escapar de la ley, él va a quedarse en el poder y nosotros estaremos atrapados para siempre en algún tipo de monarquía.
Crisis política en Perú. Tras las violentas represiones a las manifestaciones, el Congreso pidió la renuncia del presidente interino del país, Manuel Merino. Los congresistas peruanos acusan a Merino de esta represión que ha dejado 3 muertos y más de 60 heridos. Las protestas se agravaron tras la destitución del expresidente Martín Vizcarra. 10 de los 18 ministros de Merino renunciaron este sábado en la noche tras la represión policial. Todavía se desconoce el paradero de Merino. El aeropuerto internacional de Lima informó que permanecía cerrado por el toque de queda nocturno. Y ahora nos dirigimos a Lima, Perú, donde nuestro corresponsal Aarón Rodríguez nos ofrece más información sobre lo que está ocurriendo en Perú. Aarón, cuéntanos qué es lo que está pasando, qué detalles nos puedes aportar a esta noticia.
Lo que está ocurriendo en estos momentos en el país, aparte de un ambiente de convulsión, es que el Congreso de la República está reunido en este momento en un pleno extraordinario. Van a convocar un pleno extraordinario en este momento. Se han juntado los portavoces del Congreso para dar una solución a lo que está ocurriendo. ¿Qué va a pasar? Van a aprobar, debatir y solicitar la renuncia de Manuel Merino oficialmente. Ha trascendido en las últimas horas que si bien es cierto el presidente no se ha pronunciado, él no renunciaría y esperaría que el Congreso lo saque de su cargo. Lo que está definiendo el Congreso, que es una materia bastante confusa, es si se le vaca como presidente del Congreso, se convoca a un pleno y se juntan 87 votos para vacarlo como si fuera presidente, o si lo censura, porque recordemos, él también es presidente del Congreso y para eso necesitan 60 votos. Lo extraño es que el día lunes 105 congresistas votaron a favor de sacar a Martín Vizcarra y colocar a Manuel Merino en el Congreso del Perú. Hoy, después de dos muertes la noche de ayer, después de que el país tiene 6 días protestando en las calles, después de que hay muchísimos jóvenes heridos, 13 de los 22 ministros de Estado han renunciado en la madrugada, los congresistas recién se muestran sorprendidos y pidiendo la renuncia de Merino, cuando no se explica por qué entonces habrían vacado al presidente Martín Vizcarra. Recordemos que en la previa se habían hecho muchísimas encuestas y el 78% de los peruanos aprobaba que Martín Vizcarra continuara en el poder. Eso no quería decir que creyeran que él era inocente de los cargos de coimas y haber recibido 640 mil dólares, se presume, de dos empresas por licitaciones. Simple y sencillamente los peruanos querían que Martín Vizcarra continúe en el cargo porque no querían dejarle el poder al Congreso, porque ya se sabía lo que podía ocurrir. A los congresistas no evaluaron esto, lo sacaron, creyeron que no iban a haber ningún problema si Manuel Merino llegaba al poder, y ha ocurrido lo que ya está, lo que ya sabemos. Todos los líderes políticos se han manifestado en la madrugada y en los primeros días de hoy. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular; César Acuña, líder de Alianza para el Progreso; Mesías Guevara, presidente de Acción Popular; y los demás líderes de los partidos políticos que han votado a favor de la vacancia ya se mostraron en contra, le han pedido la renuncia a Manuel Merino, y en estos momentos no se sabe dónde se encuentra el presidente. No se ha manifestado desde el día ayer en la tarde, cuando minimizó las protestas, como lo venía haciendo en días anteriores. Se está hablando también de que se le pediría que se siga un proceso en contra del ministro del Interior, que desde el jueves que ha asumido funciones se ha dedicado a felicitar la labor de la policía, pese a que se ha estado comprobando que se ha hecho uso excesivo de la fuerza. El jueves en la noche el director de un hospital denunciaba que habían retirado canicas de los cuerpos, sí, y al menos dos de los muchos heridos que había. Y, sin embargo, Gastón Rodríguez no decía nada, felicitaba la labor de la Policía Nacional. Ayer ha tenido que renunciar a última hora.
Sí, muchas gracias, Aarón. De todas formas, nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en las próximas horas en Perú y estaremos en contacto contigo en nuestros próximos boletines informativos. Muchísimas gracias por ese análisis muy completo. Como siempre, hasta luego. Bueno, dejamos Perú y nos vamos a Brasil, donde abrieron los centros de votación en las elecciones municipales en medio de la pandemia de coronavirus, que ha provocado unas 165.000 muertes. Casi 148 millones de personas son llamadas a elegir las autoridades, 5.500 ciudades. Estas elecciones podrían ser una prueba para el presidente Jair Bolsonaro. Las encuestas no dan la victoria a un partido específico, solo prevén una derrota nacional para el mandatario en Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Fortaleza y Belém, ciudades de gran importancia. Los partidos principales son Movimiento Democrático Brasileño, Partido Social Demócrata, Partido de los Trabajadores, Partido Socialismo y Libertad y Movimiento Trabajadores Sin Techo. La comunidad inmigrante en todo Estados Unidos mantiene una luz de esperanza para que por fin terminen las políticas antiinmigrantes del gobierno de Trump y haya una reforma de ley. Desde Los Ángeles, California, nos informa nuestra compañera Rosy Orbach.
Durante los últimos 4 años, los inmigrantes han sido deshumanizados y aterrorizados por el gobierno de Trump, las órdenes ejecutivas en contra de centroamericanos que buscan asilo, la separación de niños en la frontera, la eliminación de programas como DACA y TPS. Son historias que los inmigrantes no quieren que se repita. Por ello, expertos en inmigración hablaron claro de lo que se comprometió Joe Biden en sus primeros 100 días de gobierno.
De acuerdo a sus promesas de campaña, lo primero que haría el presidente electo Biden es eliminar la política de la separación de los niños y los padres. También el presidente Biden habló de reforma de 11 millones de personas indocumentadas en este país.
La eliminación del programa TPS y DACA han provocado la desconfianza de muchos beneficiados, que solo piden que en el nuevo gobierno les den un camino a la ciudadanía, ya que muchos de ellos pertenecen a familias mixtas y una deportación sería catastrófico. Sin embargo, los alivios migratorios tienen procesos que pueden tener obstáculos.
Sabemos que para eso necesitamos la Casa de Representantes y el Senado en mayoría demócrata para pasar leyes. También inmediatamente se restaura el DACA y el TPS y se expanden los beneficios para las familias militares.
Organizaciones proinmigrantes en todo Estados Unidos han hecho manifestaciones masivas históricas para pedir una reforma migratoria. Por ello, la Unión de Libertades Civiles advierte que seguirán luchando para que las promesas de legalización sean una realidad.
La decisión que ha tomado el pueblo estadounidense de elegir a John Biden como presidente de los próximos 4 años es un alivio para nosotros los tepecianos por la lucha que tenemos de obtener una residencia permanente, porque nos sentimos que vamos a poder trabajar un poco más libres.
Organizaciones que defienden a los inmigrantes como el Instituto de Políticas Públicas, CHIRLA, CARECEN, entre otras, han sido claras en las peticiones al presidente electo y esperan que en los próximos días de gobierno cumpla lo que prometió. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, anuncia la implementación de nuevas medidas y restricciones a partir del próximo sábado para contener la propagación del coronavirus. Las medidas más duras, clasificadas por los funcionarios de salud como rojas o de nivel 3, se impondrán en la capital Teherán y en unas 100 ciudades más. Se cerrarán los negocios y servicios no esenciales y no se permitirá la entrada o salida de automóviles. Irán supera las 41.000 muertes por la COVID-19. Además, ha registrado más de 11.000 casos en las últimas 24 horas. El total de contagios subió a casi 750.000. El ministro iraní de Defensa expresó la disposición del país de brindar todo tipo de ayuda a las Fuerzas Armadas iraquíes con el fin de que la nación árabe fortalezca su poderío militar defensivo. El general de brigada Amir Hatami, en una reunión con su homólogo iraquí Yuma Anad Saadun en Teherán, señaló que Irán está listo para brindar ayuda al país vecino tanto en los asuntos relacionados con la estabilidad e integridad territorial como en lo que concierne a la reconstrucción de Irak. Hatami se refirió también al asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani y al del subcomandante iraquí Abu Mahdi al-Mohandes en un bombardeo realizado en enero por Estados Unidos en Irak. Aseguró que Irán e Irak vengarán la sangre de sus héroes. En Siria, la normalidad vuelve de forma gradual al mayor campamento de refugiados palestinos después de su liberación de manos del terrorismo por parte del ejército y sus aliados. Gran parte de sus residentes han regresado ya a sus hogares en paralelo con la rehabilitación de los servicios básicos por el gobierno sirio. Más detalles con nuestro corresponsal en Damasco, Bashar Barossi.
Desde el año 2012, los habitantes del campamento de refugiados palestinos de Al-Yarmouk, al sur de Damasco, esperan regresar a sus hogares, de los cuales fueron desplazados por los grupos terroristas. Hoy en día, y después de casi 2 años de su liberación, las autoridades sirias tomaron la decisión de permitir el retorno de los palestinos al campamento, lo que fue percibido con beneplácito por todas las facciones palestinas.
Expresamos nuestro agradecimiento al gobierno sirio y al presidente Bashar al-Assad por la decisión de permitir el retorno de los palestinos al campamento de Al-Yarmouk, que se considera la capital de los palestinos en la diáspora y goza de un valor simbólico. El regreso de los palestinos al campamento es un mensaje contundente a todo el mundo de que el gobierno sirio preserva los derechos de los palestinos y no acepta ningún plan para alejarlos, pese a las presiones internacionales destinadas a expulsar a los palestinos de Siria.
Las autoridades sirias eliminaron los remanentes de la guerra de las calles del campamento. La alcaldía de Al-Yarmouk abrió sus puertas para facilitar el retorno de los civiles, una acción que se llevará a cabo en paralelo con la rehabilitación de la infraestructura.
El regreso de los desplazados palestinos al campamento es un paso positivo que se produce después de una serie de medidas serias que adoptó el gobierno sirio en este trayecto, especialmente en la rehabilitación de la infraestructura que destruyó el terrorismo. Esperamos ver nuevos pasos similares para los otros campamentos de refugiados palestinos en las ciudades sirias.
قرار عودة اللاجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين
Karim.
La decisión de regreso de los desplazados palestinos al campamento de Al-Yarmouk ayuda a muchas familias a evitar los altos costos de alquileres, especialmente con las difíciles condiciones de vida en la etapa actual. Estamos trabajando junto con el gobierno sirio en varios proyectos de caridad para consolidar la firmeza de nuestras familias.
Los buses volvieron a llevar a los niños a sus escuelas como muestra de la voluntad de un pueblo apegado a su segunda patria por el valor simbólico que representa para todos los palestinos en la diáspora, siendo el puente para el regreso a la patria.
Después de varios años de muerte y destrucción, el campamento de Al-Yarmouk se levanta hoy de los escombros. Sus habitantes vuelven a sus casas con la esperanza de retomar la normalidad. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
El Reino Unido dice que no cambiará de posición en su búsqueda de un acuerdo post-Brexit con la Unión Europea. En un tuit, el negociador británico David Frost afirmó que Londres está trabajando para alcanzar un acuerdo, pero aseguró que el único posible es uno que sea compatible con la soberanía británica y le devuelva al país el control de sus leyes, su comercio y sus aguas. Frost dijo que ha habido algunos avances en las negociaciones, pero aún elementos significativos quedan por resolver.
Necesitamos que en esta semana las cosas se muevan. Cuando superemos algunos de estos problemas difíciles y obtengamos una resolución, o al menos tengamos algún tipo de titulares, si lo desea, de un acuerdo. Ya sabe, de lo contrario, se volverá bastante difícil si empezamos a quedarnos sin tiempo para implementarlo.
Las Islas Canarias en España han sido escenario de protestas para exigir mejores condiciones de vida para miles de migrantes que han llegado al archipiélago desde África.
Estamos aquí para pedir un sistema de acogida digno para todas las personas que llegan a nuestras islas, que quieren una vida mejor, que están buscando un mejor futuro. También estamos aquí para luchar contra las últimas actitudes xenófobas y racistas que hemos visto en nuestra isla.
Cientos de manifestantes, algunos a pie y otros en automóvil, atravesaron la isla de Gran Canaria hasta el muelle de Arguineguín, en la localidad de Mogán, donde cerca de 2.000 migrantes viven en tiendas de campaña. Algunos portaban pancartas contra el racismo. Más de 700 migrantes en pequeñas embarcaciones fueron rescatados el sábado por los guardacostas, lo que eleva el número de personas que han llegado a la isla por la peligrosa ruta del Atlántico desde África a casi 17.000 este 2020. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Estimados oyentes, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, la situación de Irán en el mundo, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Entrevista sobre la actualidad política.
Se está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile, como les prometimos la semana pasada, abordará el proceso electoral en Estados Unidos, que desde el 3 de noviembre no tiene un ganador definido. El 3 de noviembre los estadounidenses participaron en elecciones para elegir a su nuevo presidente, entre los candidatos el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump. Pero desde entonces han pasado una serie de polémicas en el conteo de votos y bueno, aún no está definido quién es el ganador. Sin embargo, aunque todavía no hay una confirmación oficial, los resultados que dan los medios no dejan dudas de que el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, con 300